una mezcla de emociones y de alegrías y de lágrimas ver todos estos videos. Yo cuando lo escuchaba predicar a papá no podía creer y decía, ¿dónde estará hoy? ¿A dónde estará hoy? Y saben, mis hermanos, tenemos que entender que los caminos de Dios y la voluntad de Dios es así. El día que falleció papá, vinieron gente de muchos lados y yo estaba abrazando a mis dos amores, mi madre y mi esposa, en pleno velatorio. Estaba lleno, padres del colegio, no sé cuántas, más de 3.000 personas había en el cementerio. Y se me acerca un hermano de atrás y me dice, quieren que vos hables. Yo no tenía ni Biblia, había llevado. Me seco las lágrimas y hablé de las cuatro voces que se sintieron entre el cielo y la tierra cuando mi papá partió a la eternidad. Y saben, mis hermanos, en ese momento entendí que Dios te da las fuerzas cuando no la tienes. Porque haber predicado esa mañana con un sol que te abrazaba en Santiago del Estero, pudimos predicar el Evangelio y mucha gente en esa mañana, al terminar, recibió a Cristo. Así que, hermanos, les animo a que sigan más adelante, cuando tengamos muchos años, vamos a aparecer Guillermo y yo en las filmaciones, por supuesto, él más gordito, ¿no? Y peladito, y con canas, yo no. Pero bueno, ¿sabe por qué? Porque él me come los chocolates en la pieza, entonces ahí está el problema. Muy bien, vamos a hablar de la familia. Miren, estuve clamando al Señor porque para saber qué tema tratar en esta tarde, porque si estamos hablando de transformados por Dios y el primer tema era transformados por Dios en el cimiento, primero Dios nos tiene que transformar en el cimiento para tener una madurez espiritual. En segundo lugar, nos tiene que transformar Dios en la consecuencia cuando tenemos falta de oración, de acción, de purificación. Hoy a la mañana hemos hablado, o a la tarde hemos hablado, a la siesta, ni aún se nombre de vosotros, decía el apóstol, a la siesta un santiagueño. Hemos hablado que el transformado por Dios tiene, ¿cómo era? Contenido, ¿se acuerdan? No solo el continente, ser salvo, sino el contenido. ¿Qué llevamos al Señor? ¿Frutos? ¿Frutos llevamos al Señor? ¿O llevaremos al Señor en la gloria? Pero hoy vamos a hablar que el transformado por Dios tiene compañía. Y vamos a hablar de la familia. Miren, ustedes saben que la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Comienza con Adán casándose con Eva, o matrimonio de Adán y Eva, y termina con Cristo casándose con la iglesia. Después toda la Biblia habla de un matrimonio. Ahora, ¿por qué necesitamos hablar de la familia? Porque la familia es el blanco de Satanás. ¿Sí o no? Lo que quiere hacer Dios, Satanás, es destruir la familia. Al destruir la familia, destruye la iglesia. Al destruir la iglesia, destruye la obra. Por eso muchos matrimonios que se casaron terminaron en divorcio. Y matrimonios cristianos. Ahora, uno ve los matrimonios. Por ejemplo, va un auto, pasa por allí. Y van los dos juntitos. ¿Qué es? ¿Novios o matrimonio? Novios. Pasa otro auto atrás de él. Y uno está bien manejando de este lado y otro parece que va a patear un córner. ¿Un córner se dice aquí? Del otro lado, en la punta. ¿Qué es? ¿Matrimonio o novios? Matrimonio. 40 años de casado. Eso, ahí está. ¿Por qué se ha degradado tanto el matrimonio? ¿Por qué las familias ya están en extinción en todos los países del mundo? Porque nos falta volver a la fuente. Nuestro tema en esta tarde o en esta noche es el diseño de Dios para tener un hogar antisísmico. Mateo capítulo 7, por favor. Ahí lo tenemos en la pantalla, dice: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos. Dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ustedes saben que uno de los más grandes escritores en Argentina, o famosos, escribió un soneto, acaso fue el más importante de él, que dice así: si para recobrar lo recobrado debí perder lo primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar enamorado fui menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido y por bien llorado lo llorado. Porque después lo he comprobado, que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo lo he comprendido, por lo que el árbol tiene por florido, vive de lo que tiene sepultado. Ahora, ¿no será esto lo que quiso decir el Señor? ¿Por qué el Señor va a detallar dos casas que aparentemente son iguales, pero nadie veía cómo estaba su cimiento? La lluvia era la misma, el viento era el mismo, pero una casa estaba fundada sobre la roca y otra casa estaba fundada sobre la arena. Pregunta: ¿dónde está fundado tu hogar? ¿Por qué decían matrimonios que llegan a la boda, a contraer matrimonio, 52 se separan? ¿Por qué? ¿A dónde está el problema? ¿Será lo que dice Bernardes? ¿Que lo único que nos interesa es la apariencia? ¿Lo único que nos interesa es el qué dirán? Ahora, por eso yo quisiera hablar de un hogar antisísmico. Pensando en lo que ustedes han vivido durante mucho tiempo en California, los huracanes. Cuando el huracán viene, no viene temando una carta de documento. Vamos a pasar un huracán. Ni te habla por teléfono. Vamos a pasar un viento por el lugar. Viene y arrasa lo que tiene. Y si está bien fundada la casa no se cae. Por eso yo quisiera hablar en esta tarde, en esta noche, sobre el diseño para un hogar antisísmico. En primer lugar, un pacto. El pacto de Dios. En segundo lugar, un plan. En tercer lugar, la prioridad. En cuarto lugar, la proyección. Y en quinto lugar, la preservación. En pocos minutos vamos a ver, en primer lugar, el pacto. El hogar se sostiene y se alimenta y se nutre porque es un pacto. El matrimonio no depende del sentimiento. Hermano querido, usted tiene que entender que la música puede cuestionar o puede cambiar nuestros sentimientos. Unas palabras pueden cambiar nuestros sentimientos. Cualquier cosa condiciona nuestros sentimientos. Pero en Proverbios 2:17 y Malaquías 2:14, el hombre y la mujer hace un pacto, no hace un pacto con ella. No lo vamos a leer. Pero usted sabe, el pacto que hizo desde la juventud, el hombre hace un pacto con Dios y la mujer un pacto con Dios. Por lo tanto, tú, querido marido, te casaste y hiciste un pacto con tu esposa. Y ese pacto no debe ser quebrado. Hay un vocablo que no hay que repetirlo y ni hay que decirlo nunca dentro del hogar. ¿Sabe cuál es? Empieza con D. Divorcio. Hay una ley que socavó las mismas entrañas de los tribunales. La ley en Argentina, no sé aquí, en Argentina es la 23.515, la ley del divorcio vincular. Nos ponemos de novio, nos casamos. Total, nos separamos. Hay una ley que nos ampara. Pero detrás de esa ley, detrás de ese matrimonio, hay hijos que gritan en los orfanatorios, papá, mamá, y nadie los escucha. Es que tenemos que entender que el matrimonio es un pacto. Es un pacto. Y el pacto no lo debemos quebrar con nada. El pacto es un acuerdo de dos voluntades. Tu voluntad con la voluntad de ella, con la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, me habla del plan. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de lo que hemos hablado ayer? Hemos dicho que un pasaje que aparece muchas veces en el Nuevo o en la Biblia, ¿qué pasaba? Era porque Dios quería que resaltar una verdad sobre las demás, ¿se acuerdan? En hermenéutica, cuando un pasaje aparece muchas veces en la Biblia, es porque Dios quiere exaltar una verdad sobre las demás. Este pasaje de Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será en una sola carne, aparece 4 veces en la Biblia. Ese es el plan de Dios. Ustedes saben que Dios crea al hombre y a la mujer. Lo crea Adán y la crea Eva. Y la pone en el huerto más fastuoso. Todo era bueno. Había árboles que regalaban su sombra. Había ríos que fertilizaban la tierra. Había frutos en sazón de una naturaleza en su prístina belleza. Todo era maravilloso, fastuoso, milagroso, especial, maravilloso. Hasta que un día se siente el grito del hombre: me siento solo. Se siente la voz de escudriñadora de Dios, después de haber dicho de que todo era bueno, no es bueno. El primer no es bueno de la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y como siempre las mujeres nos sacan algo a nosotros. Del costado lo hizo dormir. Siempre hasta el día de hoy vamos a dormir y sentimos que alguien nos agarra la billetera. Y es la cartera, la ¿cómo le llaman aquí?
Wallet.
¿Qué? Wallet. Bueno, muy difícil. Para, bueno, bien. Y uno va después a tomar un café y no tiene plata. ¿Por qué le sacaron plata? Cuando dormimos, maridos, cuando duerman, tengan cuidado. Mirá lo que le pasó a Sansón. Ah, eso que mezclan todo. Bueno, forma a Eva. Y a Eva la coloca en el huerto del Edén. Ahora, miren, déjeme que yo haga un poquito. Dice: el hombre dejará a su padre y a su madre. Me habla de independencia. Ahora, ¿qué independencia debo tener? Económica. Yo debo vivir con mi propio sustento, con el pequeño, con el que sea, pero solo. La independencia debe ser también domiciliaria, porque el gran problema de los matrimonios es cuando vive varias familias y no hay intimidad. Bueno, pero Mario, no podemos vivir, no tenemos otra casa para vivir. Bueno, haga otra puerta. Vente por otro lado. No, es que no, la estructura de la casa, no. Bueno, come en otra mesa. Porque la mesa del hogar es lo más importante. La mesa es la mesa de la comunión. Pero no solo independencia económica, domiciliaria, sino psicológica. ¿Cuántos cuentos de las suegras hay? Que se meten en el matrimonio. Gloria a Dios por mi suegra. No se mete nada, ni para lavar los platos. No, nada. Vive lejos, a 500 kilómetros. Gloria a Dios. Digo, préstelo. Como ese hombre que dice, ese hombre entra al hotel y dice, usted, ¿cómo se llama? Adán. Adán. Le estaba haciendo el check-in. Adán. Y su esposa, Eva. No. Adán, Eva. ¿Y su hijo? Caín. No, Caín. ¿Y tiene otro hijo? Sí, otro hijo. ¿Cómo se llama? Abel. Y Adán, Eva, Caín, Abel, huerto del Edén. Falta la serpiente. Sí, suegra. ¡Qué mal! No, perdón, perdón. Pero ¿qué está? Bueno, lo que pasa. Gloria a Dios por las suegras. Que no, Edgardito. Está de contento, Edgardo. Amén, 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 amén. Bueno. Pero ¿qué pasa? Independencia psicológica, la única tercera persona permitida es el Señor. Dice Eclesiastés, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Yo tengo que entender que nadie tiene que meterse en el matrimonio. Nadie. ¿Por qué? Porque, anota esa frase, donde hay dependencia, hay control. ¿Tienes dependencia económica? ¿Tus padres te mantienen? Hay control. ¿Tienes dependencia domiciliaria? ¿Estás viviendo en la casa de tus padres? Hay control. Donde hay dependencia, hay control. Pero no solo eso, sino si unirá a su mujer. Eso me habla de identificación. Ahí la palabra en el hebreo es dos hojas pegadas con goma. No hay luz. Están identificados. No hay secretos. Pero no solo esto, sino intimidad. Serán una sola carne. No solo una sola mente. Un solo corazón. ¿Usted se acuerda en Jueces capítulo 13? Jueces capítulo 13, tres veces se le acerca el ángel a Manoah y le dice, perdón, a la esposa de Manoah, y le dice, vas a tener un hijo, nazareo a Dios, será Sansón. ¿Qué dice que Manoah, la esposa de Manoah, qué hizo? Fue prontamente a contarle a su marido. Hermano querido, el matrimonio es una sola carne, una sola carne. Ustedes saben que estoy leyendo un libro de un sociólogo contemporáneo, Simon Bauman. Él escribe El amor líquido y habla del matrimonio. Y como estaba leyendo, porque voy a un retiro de matrimonio ahora y quiero encararlo de esa manera, él dice que antes, los conceptos de antes se han licuado. Antes era todo sólido, ahora se ha licuado. Y usted sabe lo que, y él explica, de lo que pasa con la, lo sólido tiene enlace molecular, él lo explica. Enlace molecular, que las moléculas están unidas, fusionadas, concatenadas unas con otras, que hace que este libro tenga un peso, es el peso molecular. Pero cuenta Simón Bauman que, por ejemplo, el líquido no tiene enlace molecular. Entonces usted pone un líquido en este vaso y el líquido toma la forma del vaso. ¿Usted por qué cree que hay matrimonios que se casan y a los 2 años ya están hablando de divorcio? ¿Por qué? Amor líquido. Se han licuado los conceptos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Guille, hablabas de pedir la mano a su suegro. Yo también le pedí la mano. Con la diferencia que yo era el orador de la conferencia, ¿qué le va a decir que no? Entonces me fui y le pedí la mano. Mi suegro es muy distinto al suegro de Guillermo. Mi suegro no habla nada. Ojos celestes, así como el sol, como el cielo tiene. Y los llevo al lado. Y le pedí la mano y le hablé y le hice toda una cosa hermosa y al último tomé un paquete de regalo y le dije, toma el paquete, José, es el paquete de nuestra felicidad. Si usted quiere, rómpalo. Como diciendo, si usted no está de acuerdo con esta pareja, rómpalo. Y él, ¿te gustó? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Él me dijo, si vos amás a mi esposa, a mi hija, que es la niña de mis ojos, te casas con ella. Pero yo no la puedo ver ni derramar una lágrima, es mi princesa. Ahora, hoy le habla a usted a los jóvenes de pedir la mano al suegro, se le ríen. ¿Por qué? Porque los conceptos han cambiado. Hasta el pie se le da. Ahora, usted va a mirar que en segundo lugar o en tercer lugar me habla de prioridad. Ahora, mire esto, el trípode de la bendición espiritual. ¿Cómo puedo tener un matrimonio hermoso? Porque vos podés servir al Señor, podés tener un matrimonio maravilloso, pero tal vez no estés cerca de Dios. Y sea solamente un matrimonio que en cualquier momento está la sombra del divorcio cerniendo sobre ese matrimonio. Para tener un matrimonio espiritual, tienes que entender que el marido tiene que acercarse a Dios. La esposa tiene que acercarse a Dios. Cuanto más cerca estén de los dos de Dios, más cerca van a estar el uno del otro. Por eso tenés que tener vida espiritual, vos, marido, solo leyendo la Biblia. Y vos, esposa, sola leyendo la Biblia. Después se tienen que unir para orar juntos, leer juntos, clamar juntos. Porque ¿cuál es el problema? Los matrimonios que no oran juntos están en peligro. Sobre todo si está sirviendo a Dios. Yo lo siento que con Gabriela, muchas veces, en una discusión así pequeña, que le voy a decir algo, 17 años de casado, una sola vez me fui enojado a dormir. Por una tontera, pero me fui enojado. Nunca más. Nunca más. Prometo. Vamos a dormir. Nos tapamos. Por ahí yo, sin querer, toco el dedo chiquito al dedo de ella. El chiquito sacó. Dormí toda la noche tensionado. Porque no quería que ella piense que yo la estoy llamando la atención. No puede ser eso. ¿Qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Ahí la palabra lugar es lugar legal. No le des lugar legal al diablo. Querido hermano, a mayor intimidad, mayor amor, no mayor irrespetuosidad. ¿Me escuchaste bien? A mayor intimidad, no quiere decir mayor irrespetuosidad, sino a mayor intimidad, mayor amor. Dice que un hombre, que esto, Focus de Family, hicieron una estadística de los matrimonios que tienen más de 40 años de casado, y dice que el 95% dijeron, lo que nos une es la amistad. Y cuenta un hombre que estaba por ir en la carretera y se siente mal, la tensión alta. Y cuando venía en el auto, para en una enfermería. Y cuando para, le estaba por tomar la presión y el enfermero se va porque iba a otra urgencia. Y este paciente estaba nervioso porque no venía el enfermero. Dice, ¿por qué tiene tanto apuro? Entonces le cuenta, lo que pasa es que voy a desayunar con mi esposa. Mi esposa está aquí a 3, 4 kilómetros y le detalla un lugar que era un lugar en un geriátrico. Mi esposa tiene Alzheimer. Estuvimos más de 45 años casados, pero hace 5 años que tiene Alzheimer. Ella ya no me conoce a mí. Pero yo todas las mañanas a las 8 de la mañana voy a desayunar con ella. Entonces el enfermero joven dice, pero ¿cuál es el apuro? Si ella no sabe quién es usted. Y le dice, pero yo sí sé quién es ella. Yo sí sé quién es ella. Hermano querido, ¿usted sabe quién es su esposa? ¿Sabe quién es su esposa? Pero en segundo lugar, la prioridad. Ahora usted fíjese. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer es la arriba de los hijos. Entonces, yo tengo que entender que la prioridad la pone Dios y que yo no puedo cambiar esa prioridad establecida. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo a la mujer arriba del hombre? Miren los problemas. Dice el hombre, dice cabeza y la mujer cuello. Vení, mira por aquí, lo maneja. Ahora, ¿qué pasa si a los hijos lo pongo entre el hombre y la mujer? Hay lo que se llama alianza. El padre hace alianza con el hijo, la madre hace alianza con otro hijo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo tengo que entender que el marido tiene que ser cabeza del hogar. Pantalones espirituales pasan por el marido. Querido hermano, si tus hijos no hacen el culto familiar o no hacen el culto devocional, es problema tuyo si vivís en tu casa. Esto me costó entender, pero yo todos los días le pregunto a Melanie, Melanie, ¿hiciste el devocional? Leandro, ¿hiciste el devocional? ¿Estuviste a solas con Dios? ¿Estuviste orando hoy? Porque no es problema de mi esposa. Ahora, mi primera discípula es mi esposa. En una confitería, en un bar, la esposa de un anciano, estábamos hablando de la salvación, y la esposa de un anciano dijo así, en voz en cuello, ay, así, ¿no? Yo pensaba que la salvación se pierde. La querían matar a todos, la esposa del anciano. Entonces lo llamo al hermano, al anciano, le digo, hermano, por favor, discípula a tu esposa. Los primeros estudios y los estudios más, de paso les digo, me hace recordar una vez con Guillermo, cuando teníamos 15 kilos menos y teníamos menos arrugas, sobre todo él, en el año 96 estuvimos tomando una conferencia. Tomando una conferencia en Mar del Plata, nos pidieron a los dos éramos oradores de esa conferencia profética. Dice, hermano, queremos hacer una conferencia profética. Si viera los temas que nos dieron, yo me acuerdo de los míos, de él ni me quiero acordar, pero de él, el Espíritu Santo estará en la tribulación. ¿Te acordás? ¿Habrá salvación en la tribulación? ¿Quiénes serán los evangelistas de la tribulación? Ay, Señor, 96, teníamos 30 años, 20 años, 20, no sé cuántos años tenía, pero éramos jóvenes. Yo estudiaba las noches y la llamaba a Gabriela, vení, escuché esto. Los primeros estudios a ella, ella es mi primera discípula. Ahora, mira este cuadro. En toda la historia había un lugar, pero en ese lugar había un cargo. Pero el que tenía el cargo no tenía la autoridad. A ver, por ejemplo, en Egipto, me va a enloquecer esto. En Egipto, el cargo lo tenía Faraón, pero ¿quién tiene la autoridad? Moisés. En Israel, el lugar era el Israel, el cargo lo tenía Saúl, pero ¿quién tiene la autoridad? David. En Babilonia, el cargo lo tenía Nabucodonosor, pero ¿quién tiene la autoridad, verdad? Daniel. En Susa, el cargo lo tenía Azuero, pero ¿quién tiene la autoridad? Esther. Pregunto, en casa, el cargo lo tiene el marido, ¿quién tiene la autoridad? Pero Porque ¿cuál es el problema? Muchas veces la esposa tiene más autoridad que el marido. Es la que corta la pizza, como dicen en Argentina. Hermano querido, amado, yo quiero decirte esto. El hombre no fue sacado de la cabeza de Adán, perdón, la mujer no fue sacada de la cabeza de Adán para que Eva lo maneje a Adán. ¿Capiche? Eva no fue sacada de los pies de Adán para que Adán le diga: aquí está el jeque árabe, vámonos más. Eva fue sacada del costado de Adán para que sea su compañera idónea. ¿Ok? ¿Vuelvo a repetir? Eva no fue sacada de la cabeza de Adán para que Eva lo maneje a Adán y le diga: mira para allá, ven por aquí. Paga aquí, no pagues aquí. Vamos a comprar un lavarropa. Ni fue sacada de los pies de Adán para que Adán la maneje y la tenga como esclava. Eva fue sacada del costado de Adán para que sea su compañera idónea. Miren, mis hermanos, yo vengo de una familia árabe. Ustedes saben lo que son los árabes con la mujer. La mujer en la cocina. Y yo, ante la cruz de Cristo, tuve que entender que mi esposa es lo más valioso que tengo. Y que la tengo que tratar como vaso más frágil. Y que la tengo que amar. Y que le tengo que decir varias veces al día que la amo. Porque, hermano querido, si vos no le decís que la amas a tu esposa, vos tenés que entender que el matrimonio es una planta que se riega. Y si puedo hablar aquí, muchos hombres quieren tener intimidad siendo el brutos todo el día y a la noche galanes. No. Hay que entender que la mujer es como la plancha, hay que enchufarle y esperar que se... Y el hombre es como la llave de luz, se prende y no. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es este. Estamos entendiendo que el matrimonio hay que alimentarlo, hay que regarlo cada día para que el matrimonio sea un matrimonio feliz. Ahora, dos palabritas sobre 1 Timoteo 2:15. ¿Se salvará engendrando hijos? ¿Cómo es eso? Miren, hermanos, estudié en 12 libros más o menos, y los que más se inclinan sobre ese texto es esto: se salvará engendrando hijos. Tenemos que entender que la palabra salvación tiene tres significados, porque somos salvos de tres cosas. Somos salvos en el pasado, en la justificación. Somos salvos en el presente, en la santificación. Y al fin seremos salvos en el futuro, en la glorificación. Ese texto está hablando en el presente, se santificará. Y ahí la palabra es educando hijos. En la Biblia el padre recién aparece en Proverbios 1:8 disciplinando al hijo y corrigiendo al hijo. Pero la que educa a los hijos es la madre. La madre. La madre es el que le da el carácter. Porque hay una diferencia entre temperamento y carácter. Todos nacemos con el temperamento. Pero el carácter son las características de ese temperamento. Por eso algunos son melancólicos, otros son sanguíneos, otros son flemáticos y otros son coléricos. ¿Quién maneja y quién pone la impronta de ese carácter? Es la madre. Por eso, Lord Byron fue un prominente poeta, vivió una vida descuidada y viciosa. Su madre era ruda y violenta. Nerón, un emperador de Roma durante 14 años, el hombre más depravado, la madre era una mujer asesina. Usted mira y ha mirado la vida de papá, tremendo. el hombre del púlpito, traje azul, conferencias grandes. ¿Sabe quién me enseñó a ofrendar a mí? Mi madre. ¿Sabe quién me enseñaba los textos? Mi madre. ¿Sabe quién me enseñaba a orar? Mi madre. Cuando él viajaba, mi madre se quedaba. Mi madre. ¿Sabe por qué estoy aquí? Por mi madre. Mi padre, yo lo miraba y quería aprender de él y seguirlo a él. Pero la que me formó, ella, la que dijo, yo no tengo don, todos los dones se los llevó él, o no decía eso mamá, o dice eso mamá. Ella, la que nos formó los tres. Y Gladys está sirviendo al Señor, y Nancy, la directora del colegio, sirviendo al Señor, y yo sirviendo al Señor, los tres hijos. ¿Pero por qué? La madre, la que formó. Ahora, cada uno, cuando fuimos creciendo, tomamos nuestra decisión. La madre es la que educa, la que enseña. Pero en el libre albedrío, el hijo toma la decisión. Si toma mala decisión, ya es problema del hijo. Hermano querido, vos tenés que entender que vos cumpliste con enseñarle. Se van de la casa, es su vida. Por eso, en cuarto lugar, ¿qué hice con el cruz? Aquí. En cuarto lugar, vemos la proyección. Ahí está el pasaje, no lo vamos a leer. Instruye al niño en su camino. Conoce a tu hijo. Ahora, ¿cuántas veces escuchaste esta frase? ¿Por qué mi hijo me salió así si a todos los crié iguales? Ahí está el problema, que a todos los criaste iguales. Nunca hay un hijo igual a otro. Nunca. Conoce a tu hijo. Ahora, usted ha visto ese texto, ¿no? Dice, instruye al niño en su camino. Le habla al padre y le dice, instrúyelo al niño. Yo quiero que vos entiendas que la palabra niño en la Biblia tiene muchos significados. Escúchame bien. En 1 Samuel 4:21 habla de un recién nacido, niño. En 1 Samuel 1:27 habla de un hombre que es ya destetado, un niño que es ya destetado. En Génesis 21:16 habla de Ismael, preadolescente, y habla de niño. En Génesis 37:2 habla de joven, 17 años, habla de niño. Y en Génesis 34:19 habla de un niño listo para casarse y sigue diciendo niño. ¿Qué significa? Instrúyelo al niño mientras que está en tu tutela, en tu casa. No, yo tengo papá, 22 años, vivo en casa. No, si vives en casa, hace lo que yo digo. Instrúyelo al niño en su camino. Le dice al padre, ¿sabe cómo dice en el hebreo? De acuerdo con sus características. Hay padres que son abogados, perdón, hay padres que no pudieron ser abogados y lo obligan al hijo a ser abogado. Hay padres que no pudieron ser médicos y lo obligan al hijo a ser médico. Y el hijo le quiere, papi. O hay padres que son empresarios y quieren que el hijo sea empresario. Y el hijo viene y le dice, papá, yo a mí me encanta la música y la guitarrita. Y el padre se le sube los pelos de punta. Pero con la guitarrita no vas a ganar nada. Vas a ser como hippie en medio de la plaza. ¿Qué dice la Biblia? Instrúyelo de acuerdo con sus características. Guíalo. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos hemos predicado que aun cuando fuere viejo, cuando venga con bastón, osteoporosis, artrosis, artritis y todas las itis de dolor, voy a volver al Señor. No es así. Ahí en el hebreo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí la palabra es cuando le salga barba en la cara. Pregunto, ¿en cuántos años le sale barba en la cara? 14 años. 18 es un viejo. 14 años, 15 años. Ahí no se apartará. Usted fíjese las estadísticas. ¿Cuándo se aparta el joven o la persona? Cuando tiene 14 años. Cuando empieza los cumpleaños de 15. Cuando empiezan las tentaciones. Decía Guillermito, yo tiemblo por mis hijos. Y yo, cuando estoy en la iglesia y veo que los muchachos de la iglesia, cuando pasa la mela, ni hacen así. Yo quiero ir a agarrar la ametralladora, pegarla todo así. ¿Tiemblo? Yo, temblor hay. Porque esa es la edad más problemática. Conoce a tu hijo. Corrige a tu hijo. Dice, corrige a tu hijo, te dará descanso y te dará alegría. Disciplina. Con vara. Pero también comparte con tu hijo. No lo vamos a leer, pero Deuteronomio 6:6-8. Ahí habla cuando estés en tu casa, lo que tenés en tu corazón, bájalo a tu casa y mientras que estás en el camino, compártele la palabra. Y cuando estés en la cama, compártele la palabra. Y ahí dice que la palabra de Dios que el Padre tiene que tener en su corazón, no podés dar algo que no tenés, ¿eh? Si no lo tenés en tu corazón, no podés dar nada. Lo que tenés en tu corazón, llévalo a tu casa. Cuando estés en el camino con tu hijo, compártelo. Y cuando estés en su cama, ora con tu hijo. Mira, Melanie y Leandro, antes de ir a dormir, papá, dale, vení a orar. Se me estremece el corazón. 14 años y 11. Subo la escalera rápido, dejo de estudiar rápido. Voy a orar con ellos. Me arrodillo a su pie de su cama, ellos están acostaditos ya tapados, y empiezo a orar por ellos todas las noches. Hermano, no hay algo más lindo que esto. Orar con nuestros hijos, compartir la verdad con nuestros hijos para la gloria y la honra del nombre de Dios. Terminamos. Quinto lugar, mira esto. Cuando se rompa la jaula del canario, no le compres otra, enséñale a vivir sin puerta. Qué bien que está esto. Contéstale, no le informes. Protégelo, no lo cubras. Ayúdalo, no lo reemplaces. Abrígalo, no lo ahogues. Ámalo, no lo idolatres. Acompáñalo, no lo lleves. Adviértelo, no lo atemorices. Incorpóralo, no lo aísles. Aliéntalo, no lo desmerezcas. No le exijas a tu hijo ser el mejor. Pídele que sea espiritual y dale tu ejemplo. No le prodigues amor. Dispénsale amor. No le mandes a estudiar. Prepárale el clima de estudio. No le fabriques un castillo. Muéstrale la realidad. No le enseñes a ser. Sé tú como quieres que él sea. Y recuerda que tu hijo no te escucha. Te mira. Te mira. Terminamos. Mira esto. Los hijos tienden a imitar los errores que los padres queremos disimular. Eso me duele hasta el alma. Porque hay errores que obviamente yo tengo y Gabriela tiene. Y mis hijos a la legua se dan cuenta. A la legua. No hables así de tu hermano. ¿Y si vos hablaste antes de él? Pero Mario, yo me casé en el Señor. Muy bien, edificaste. Muy bien, vos edificaste, oraste. Te pusiste de novio, antes oraste y esta es la voluntad de Dios. Edificaste. Pero ya no oro más porque está edificada la casa. No. Si Jehová no edificare la casa, ya está edificada. Pero si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo tengo que orar todos los días por mi matrimonio, mi familia, todos los días. Pero si yo me casé en el Señor, pero no es garantía, sello de garantía que te vas a morir teniendo un buen matrimonio. Todos los días tienes que orar por tu matrimonio. ¿Cómo podemos preservar? Con amistad familiar. Amistad del padre con el hijo. No, mi hijo quiere ver un padre, no un hijo. Papá era amigo mío y nunca dejó ser padre. Es más, sabía todos mis secretos. Y era la única persona que sabía todos mis secretos, no era mi padre. Amistad familiar. La amistad del padre con el hijo. La amistad del esposo con la esposa. Tu mejor amigo tiene que ser tu cónyuge. ¿Sales a desayunar una vez a la semana? No, hazlo. ¿Sales a cenar una vez a la semana con tu esposa? No, hazlo. Nosotros salimos dos veces a la semana, lunes y jueves, a desayunar. Yo estoy en Santiago, salimos. No saben lo que es eso para el matrimonio. Hermano querido, trata de alimentar tu matrimonio, de dedicarle tiempo a tu familia. Decía algo, Guillermo, que me estremecía el alma, y es una realidad. Yo puedo perder puedo perder el ministerio, puedo perder la iglesia. Bueno, me voy a otra iglesia, pierdo la familia. ¿Quién me invita? ¿Quién me invita? Vete, predícale a tu familia. Vete, estás re mal con tu matrimonio, me vienes a hablar a mí de matrimonio. Amistad familiar. Atmósfera ejemplar. Mira, no tengo tiempo, pero ¿cuál fue el hombre menos criticado? ¿O quién puede hablar mal de Abraham? ¿Quién puede hablar mal de Abraham? Tenía un solo pecado Abraham. ¿Cuál era el pecado de Abraham? A ver, ¿quién me lo dice? A ver. El pecado, ¿cómo se llamaba? Mentira. Mira mi mano. Génesis 20. Abraham peca con la mentira frente a su esposa, porque su esposa era linda, frente a Abimelech, en la tierra de Gerar. Capítulo 20. No soluciona su problema. Capítulo 26, su hijo Isaac, ¿qué hace? Miente ante la tierra de Gerar que su esposa era su hermana. ¿Así? No soluciona su pecado. El hijo de Isaac, Jacob, le miente a su padre, que era su hermano Esaú. La mentira de Abraham, la mentira de Isaac, la mentira de Jacob, capítulo 20, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 37. Los hijos de Jacob le mienten a Jacob que su hermano había muerto. Hermano querido, un pecado pasa del padre al hijo si el padre no lo soluciona. El hijo mira el defecto del padre y tiende a imitar. Por eso todas las mañanas le pido, Señor, que mi hijo vea que en su padre es un siervo de Dios, que ama al Señor. No que predica, ni es anciano, ni es pastor, no. Que ama al Señor. Que ama al Señor. Y vive para Él. Terminamos. Altar familiar. Ahí está el secreto. Juan capítulo 2. Primer milagro. Primer milagro. En la lista estaba, tal vez él o ella. Vamos a invitar a fulano. Vamos a... ¿Qué te parece si invitamos a Jesús? Llega la noche de bodas, donde todos los comensales levantaban sus copas para brindar por el sentimiento espectacular de un matrimonio, de una boda. Pero se siente una voz que paraliza, no tienen vino. Viene María y le dice al Señor, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero de pronto se siente una voz que hizo eco a través de los siglos, henchí las tinajas de agua y presentada al maestresala. Y aquella noche, 720 litros de agua fueron transformados en vino. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran invitado a Jesús a las bodas? No hubiera cambiado el agua en vino. Si vos no invitas a Jesús a tu hogar, no va a cambiar el agua de tus tristezas, de tus manos levantadas, de tus gritos en alto, de tu jeque arpe en el vino del amor. Yo quisiera que entiendas que si no hay altar familiar, no hay hogar. Estás con tu esposa y con tus hijos al son de la palabra todos los días. El altar familiar te mantiene el hogar, mi hermano. No hay tiempo. No hay tiempo. Cuando veas que se cae a pedazo tu matrimonio y tu familia, vas a ver cómo va a haber tiempo. Que en esta noche le puedas decir: Señor, quiero mi familia entregarla a Dios. Quiero mi familia entregarla a Dios. Y yo quisiera que en esta noche tú le puedas decir: Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero entregar mi matrimonio. Quiero entregar mis hijos. Quiero entregarlo para ti. Se cuenta que, con esto termino, en un libro, Frank Dickel contó que él es misionero del barco Dulos. Dice, cuando él tenía que ir atrás, dice, porque cuando uno está en el transatlántico, no siente que está en un transatlántico como el Dulos. Entonces, ¿qué hace? Uno tiene que ir atrás y ver la estela de agua. Y ahí se da cuenta que está en un transatlántico. Entonces dice que el capitán tenía que ir todos los días a las 4 de la tarde, cuenta la historia él, a la torre de control y con un aparato que se llamaba Sestandia, y contemplando los mapas hidrográficos, tenía que solamente algunos grados tocar para volver a la ruta. Dice que si no hacía eso, sus grados, a las 4 de la tarde, todos los días, a 3 días, ya estaba fuera de ruta. Yo te invito a que mueva los grados en esta hora. Que con el Sestandia de la palabra de Dios puedas mover los grados de tu hogar para llegar a un buen puerto. ¿Lo quieres hacer en esta noche? Yo te invito a que inclines tu cabeza. Y allí inclinada tu cabeza le puedas decir: Señor, gracias porque tú me has mantenido en mis 5, 10, 15, 20, 40, 50 años. Pero en esta hora, oh Dios, tal vez haya grados que yo tenga que mover. Estoy tan ocupado en la obra que me olvidé de mi familia. Graso error. Mi esposa. Hace cuántos años que no le digo, o días, o meses que no le digo, te amo. Mis hijos, hace cuánto tiempo que no los abrazo. Y le digo, te amo. Sos lo mejor que tengo. Que en esta noche le podamos decir: Señor, quiero, a través del Sestandia de tu palabra, mueve los grados. No quiero estar fuera de ruta. Quiero volver a ti. Entrego mi familia. Entrega la familia a Dios. Entrega tu matrimonio a Dios en esta tarde, en esta noche. Y dile: Señor, hasta aquí llegué. Tú me preservaste, pero hasta aquí llegué. Vamos a orar por unos segundos. Y después algún hermano termine con una oración.
Empezó y tú a mi lado. ayer se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. Mis pasos seguirán tus pasos.